verdadero protagonista de la negociación de paz con las FARC es Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y se encuentra aquí en la cabina de RCN, en Voces RCN. Doctor Jaramillo, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Juan Carlos, y un saludo aquí a todos sus compañeros.
Usted lleva alrededor de 4 años y medio en esta negociación de paz. Usted empezó incluso en aquella fase previa. Y por supuesto, nos puede ayudar a dar luces sobre distintas cuestiones de la negociación de paz. Pero mire, hace pocos minutos, el Consejo de Estado, y con esto quiero empezar antes de entrar a fondo en el tema de la negociación de paz, el Consejo de Estado anuló la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación. Esto significa que el doctor Ordóñez se va, que deja de ser de procurador, que la viceprocuradora lo va a reemplazar mientras se produce la elección de un nuevo procurador. El procurador fue muy crítico del proceso de paz, de la negociación de paz, que usted lleva adelante junto con el resto de la delegación del gobierno. ¿Cuál es su opinión del fallo del Consejo de Estado?
Yo lo único que puedo decir como miembro del gobierno, funcionario público, es que los fallos se respetan. Como ciudadano puedo tener una opinión sobre el procurador, pero realmente no puedo decir más.
Bueno, segundo asunto, el expresidente César Gaviria, que es uno de los promotores de la campaña por el sí al plebiscito del próximo 2 de octubre, dijo hoy en un foro organizado en el Club del Nogal de Bogotá, organizado por el diario El País de Madrid y por el Grupo Prisa, que Estados Unidos podría darles beneficios a los miembros de las FARC antes de que Barack Obama, el presidente estadounidense, deje la Casa Blanca. A él se le vence el periodo el 20 de enero, él deja el poder el 20 de enero del año entrante. ¿Usted cree que van a poner en libertad Simón Trinidad?
Mire, yo le puedo decir lo siguiente. Hemos recibido el apoyo más extraordinario de parte del gobierno de los Estados Unidos y del presidente Obama en particular. Cuando en una ocasión en diciembre de 2014, en un desayuno en que estábamos Humberto Lacalle y yo con John Kerry, el secretario de Estado en Bogotá, le dijimos: secretario, creo que es hora de que ustedes tengan a alguien más cercano a la negociación para que nos ayuden a tratar los temas que tienen que ver con ustedes. Muy, muy rápidamente respondió, y desde entonces realmente ha estado, como decimos, en la jugada. Es impresionante el apoyo que hemos recibido de los Estados Unidos. Bernie Aronson va con regularidad a La Habana, o más bien iba, se entrevistaba con nosotros, se entrevistaba con las FARC, informaba a su gobierno, de manera que más apoyo que ese, difícil de imaginar. Ahora, ¿qué pase en el caso de Trinidad? Es algo sobre lo que realmente ya no nos podemos pronunciar. Es un asunto que está manejando directamente los Estados Unidos y ellos tomarán una decisión.
Usted hace mucho hincapié en que tal vez algunas personas en Colombia, o muchas personas en Colombia, no son conscientes de lo que significan estos acuerdos, o de lo que va a significar el acuerdo de terminación del conflicto que se va a firmar con las FARC. Hoy, también en este foro del diario El País de Madrid, el expresidente del gobierno español, el expresidente socialista Felipe González, dijo que esto para Colombia era como la caída del muro de Berlín. Uno no sabe si se le fue la mano a Felipe González o no. ¿Qué significan estos acuerdos de verdad, en su opinión?
Yo le agradezco, Juan Carlos, esa pregunta, porque me parece que el expresidente Felipe González tiene toda la razón. Y él conoce bien lo que ha estado ocurriendo acá. Yo me entrevisté con él largamente en Madrid hace unos 3 meses. Para decirlo de manera más sencilla, yo creo que significan fundamentalmente 2 cosas. Primero, que se acaba la guerra en Colombia. Colombia no puede ser un país que pasa la modernidad con un conflicto armado interno. Ni es tolerable que año tras año mueran tantos colombianos, incluyendo a nuestros soldados y policías. No olvidemos que perdemos la vida de cientos de soldados todos los años. Evidentemente, los últimos años cada vez menos, pero también, y policías. Entonces, se acaba la guerra, la victimización, el desplazamiento por cuenta de la guerra. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. La responsabilidad de un presidente es preservar la vida de sus ciudadanos, y el presidente Santos, con mucho coraje, con mucha visión, cogió ese camino. Lo segundo, en lo que hay que insistir, en lo que va también el presidente Felipe González, es la enorme oportunidad que esto representa. A mí lo que me preocupa es que la discusión se centra demasiado en las FARC. Me parece legítimo que la gente obviamente pregunte: bueno, entonces las FARC, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo van a pagar sus condenas? ¿Qué van a hacer por sus víctimas? Todas esas son preguntas legítimas. Pero eso es solamente un componente de lo que se acordó, que es una visión de un país sin conflicto, que sienta unas bases que eviten que surjan nuevas formas de violencia. Acordemos qué pasó con los paramilitares. Se desmovilizaron los paramilitares y no se habían acabado de desmovilizar y ya teníamos las BACRIM. Entonces, es un fenómeno distinto, pero de todas maneras una fuente de violencia. ¿Qué hay que hacer acá? Estabilizar las regiones, obligarnos a invertir en el campo, poner en marcha todos esos mecanismos de participación ciudadana que tiene la Constitución, aprovechar que ya no tenemos conflicto y guerra para trabajar de una manera mucho más inteligente con los campesinos y sacarlos del cultivo de coca, con condiciones claras, obviamente, con un pacto. Darle una respuesta mucho más amplia a las víctimas y en sus derechos de lo que es posible hoy con el conflicto. Es decir, realmente es una enorme oportunidad para el país. Y más allá de eso aún, pues todas las oportunidades que se derivarán de un país en paz, de las posibilidades de inversión que habrá, del sentimiento que los colombianos recuperan su propio país. Yo creo que aquí se parten las aguas. Evidentemente el conflicto ha sido tan largo, la negociación misma ha sido larga, que la gente todavía no entiende muy bien. Yo mismo me siento como un buzo que no ha salido del mar y que todavía no se cree que realmente acabamos, pero esta es la partición de las aguas en Colombia, yo creo.
Doctor Jaramillo, de todas maneras hay un descontento amplio en algunos sectores de la sociedad colombiana y en algunos sectores en el exterior. Por supuesto, ahí es una minoría, como la ONG estadounidense Human Rights Watch, y lo que dicen estos sectores es: hombre, no hay derecho a que unas personas como los miembros de las FARC y de la cúpula de las FARC, que hayan cometido delitos de lesa humanidad, mutilaciones, secuestros, asesinatos, todo tipo de delitos graves, pues vayan a terminar confesando en detalle lo que hicieron, con lo cual aparentemente van a resarcir a las víctimas, y después van a ir a unas circunstancias de restricción de la libertad de entre 5 y 8 años, no van a pasar un solo día en la cárcel, y quizá en un futuro próximo puedan llegar a una curul en el Senado o en la Cámara. Estos sectores dicen, como Human Rights Watch, repito, o el expresidente Álvaro Uribe, que no hay derecho, y ellos dicen y consideran que las FARC en esta negociación la sacaron barata, por decirlo de una manera corriente. ¿Usted no les encuentra algo de razón a ellos? ¿Usted no cree que ha podido ser, yo sé que es el mejor acuerdo posible, como dice el doctor de la calle, pero la sacaron barata los de las FARC?
No, yo creo que no le voy a explicar por qué. En primer lugar, esto es una negociación entre dos. Una negociación donde uno lleva las cosas al límite de lo que se puede y lo que le sirve a los colombianos. Pero en ninguna negociación de paz ha ocurrido que una guerrilla dice que me voy a firmar un acuerdo para irme a la cárcel. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. No están sometidos al Estado colombiano, están negociando con el Estado colombiano, y el Estado colombiano lo que ha hecho es llevar al límite su capacidad de asegurar que hay una respuesta a las víctimas. Segundo, en un sistema transicional, usted, el criterio no es simplemente la justicia penal. Ese es un componente importante, pero hay una amplia gama de derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación, garantías de no repetición, que se satisfacen con una serie de instrumentos de lo que llamamos un sistema integral de verdad, justicia y reparación, acordado en La Habana: una comisión de la verdad, una unidad para buscar desaparecidos, diferentes medidas de reparación y luego el componente de justicia. De manera que globalmente creemos que es la manera de asegurar que no hay impunidad. Y vámonos ya entonces al componente particular de justicia. Ahí nuevamente, que yo conozca, no había ocurrido en ninguna negociación con una guerrilla que ella admita que va a responder por los graves crímenes cometidos, por los llamados crímenes internacionales, por los crímenes de guerra, de lesa humanidad. Eso no había pasado, que haya un tribunal ante el cual se vayan a juzgar esos delitos. Y por último, tampoco es cierto que eso vaya a funcionar así, porque si da cuenta toda la verdad, sí, estará en unas condiciones de restricción efectiva de la libertad 8 años, durante ese tiempo tendrá que desarrollar diferentes formas de reparación de sus víctimas, de contribución a la verdad, de contribución a la reconstrucción, pero si no lo hace, puede terminar también en la cárcel. O sea, no, esto no está decidido de antemano. Puede terminar hasta 20 años en la cárcel si el tribunal determina que no está contando la verdad. De manera que creo que ahí los incentivos son correctos, que se refuerzan mutuamente las ideas de construcción de paz, de justicia y de respuesta a las víctimas.
Tal vez ayer le preguntaba yo en estos micrófonos, en el programa de la mañana que dirige Yolanda Ruiz, nuestra directora de noticias, si en el caso de que usted hubiera podido redactar los acuerdos y que esos acuerdos hubieran sido o hubieran tenido la garantía de ser aprobados por todos los colombianos, si usted hubiera establecido cárcel para los de las FARC. Usted me dijo que me prefería no contestar esa pregunta. ¿La quiere contestar ahora o se mantiene usted en su silencio?
Es como dicen los hipotéticos, ¿no? Pues si yo redactara, si yo hubiera podido redactar yo mismo todo el acuerdo como me gustaría, pues evidentemente no sería exactamente el acuerdo que tenemos enfrente, porque esto es una negociación entre dos. Pero a mí sí me sorprende mucho lo mucho que alcanzamos y que logramos. Mire usted, por ejemplo, lo que decían las FARC sobre los temas de desarrollo agrario, sobre tierras, sobre eliminación o expropiación del latifundio, techos a la propiedad, toda clase de cosas que decían que están en sus salvedades, y mire lo que quedó. Lo voy a contar una infidencia. Cuando estábamos en esto...
No, cuente más.
Cuando estábamos en esto, yo le mostraba el acuerdo en desarrollo al entonces ministro de Agricultura, a quien le quiero rendir un pequeño homenaje acá, Juan Camilo Restrepo, porque realmente nos dio un apoyo extraordinario, no solamente a nosotros en la negociación, sino al país en el desarrollo de ideas, conceptos, políticas. Y yo le iba mostrando y Juan Camilo me decía: oiga, Sergio, pero esto parece un documento del Banco Mundial, esto no parece una... Esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que hacer, eso fue lo que se acordó. O sea, logró establecer una lógica, digamos, de racionalidad, para que los acuerdos sean cosas que no solamente les sirvan al país, sino que sienten unas bases para la construcción de la paz.
Alejandro Villegas.
Dice, comisionado, el acuerdo que habrá unos lugares donde se harán efectivas las restricciones de la movilidad de estos miembros de las FARC. ¿Esos lugares qué serán? ¿Granjas agrícolas? ¿Serán zonas veredales? ¿En dónde se aplicarán esas sanciones?
Y la respuesta a esa pregunta, ya varias relacionadas, es que eso lo van a decidir unos jueces elegidos por un panel del más alto nivel, que esperamos escoja los mejores jueces. Todo lo que uno puede decir es especulativo, pero digamos, la idea que es que la restricción va a ser que no pueden salir de un departamento, yo creo que es un poquito absurda. Pues tienen que ser una cosa legítima, creíble, y los jueces van a determinar dónde van a estar. Ahora, esas condiciones tienen que permitir que cumplan con sus sanciones, es decir, que realmente contribuyan a la reparación de las víctimas, que realmente contribuyan a la reconstrucción, al desminado, por ejemplo, que es un, como diríamos coloquialmente, eso no es cualquier pendejada, eso es ponerse uno en riesgo, haciendo desminado en favor de las víctimas y de la población rural.
Comisionado, muchos de los miembros del secretariado pues tienen delitos de lesa humanidad y están siendo investigados por esa razón. Si ellos llegaran a ser hallados culpables en estos tribunales de justicia, ¿veríamos eventualmente a Timochenko durante ese tiempo o alguno otros de los miembros del secretariado, como Iván Márquez, participando en elecciones y podrían eventualmente llegar al Congreso a pesar de ser sancionados por el tribunal?
Hay un sentido en que esa pregunta no tiene una respuesta. Es decir, el acuerdo dice que el hecho de que reciban una sanción no inhabilita para la participación en política. No inhabilita para la participación en política. Ahora, ¿cómo es que sería posible esa participación en política y a la vez el cumplimiento de la sanción? Es algo que nuevamente tendrán que establecer los jueces y habrá que ver cómo se hace. Porque lo que sí está claro es que cualquier participación no libera de la responsabilidad y la obligación de responderle a las víctimas en los diferentes campos. Entonces habrá que ver eso, cómo es que se conjuga, cómo es que se combina. Y eso lo tendrán que decidir los jueces el día de mañana.
Lucía Mena.
Hoy se instaló la Comisión Verificadora de los Acuerdos. ¿Cómo va a funcionar?
Ah, bueno, muy bien. Entonces lo que hicimos ayer en La Habana, porque hay una cantidad de conceptos que pueden parecer un poco confusos, pero digamos, la negociación se terminó. La mesa de conversaciones cumplió con su cometido. ¿Qué sigue? Sigue una comisión de implementación, seguimiento y resolución de disputas, que es un espacio en el cual conjuntamente se supervisa cómo es que va la implementación y se resuelven los cientos de problemas que van a surgir. Porque es que el chiste de todo esto, obviamente, es llevar esos acuerdos a la realidad, no simplemente firmar un papel. Y van a surgir toda clase de problemas. Entonces, para resolverlos, uno necesita un espacio que es esa comisión, que se anunció ayer en La Habana. Esta mañana se anunció, pero lo acordamos ayer en La Habana, que ya lanzábamos ese buque, ya que se había cerrado la negociación. Y eso es, digamos, un mecanismo normal. Ahora, al lado de eso hay toda una serie de instrumentos y mecanismos de verificación. Del que más hemos hablado es el mecanismo tripartito que va a verificar el cese al fuego y la dejación de armas, encabezado por las Naciones Unidas. Pero también se ha buscado que haya un acompañamiento internacional importante para cada uno de los diferentes puntos. Eso lo trabajó la señora canciller, diferentes agencias de Naciones Unidas que trabajan en desarrollo rural, o en temas de derechos humanos, y algunos países también hay como un conjunto ahí de para hacer un acompañamiento. Y finalmente se van a nombrar como dos personajes de alto nivel internacional que hagan una labor ya más de verificación en sentido estricto, que estén reportando sobre el cumplimiento global de los acuerdos, no ya simplemente el componente de cese al fuego y dejación que está en manos de las Naciones Unidas.
El 2 de octubre es el plebiscito por la paz, el plebiscito en el cual los colombianos dirán si aprueban o no el acuerdo de terminación de conflicto que se va a firmar con las FARC el 26 de septiembre. En las encuestas, en los últimos días, aparentemente el sí está por encima del no, pero hay otras encuestas que dicen que el no podría ganar. Si gana el no, el presidente Santos ha dicho que ahí volveríamos al punto cero. Si gana el sí, por supuesto, las cosas cambiarían. Las FARC han señalado que ellas no van a volver al monte, pase lo que pase. ¿Qué cree usted de verdad que ocurriría en este país si gana el no? ¿Se podrían renegociar los acuerdos como sugiere el expresidente Uribe o eso no se puede hacer?
Yo creo que no. Yo creo que no, y se lo digo desde mi propia experiencia, y tal vez lo dije en otro lugar el otro día. Dije, mire, yo llevo realmente 6 años en esto, 1 año y medio manejando para el presidente un canal secreto de comunicación con las FARC para preparar una fase secreta de negociaciones de 6 meses que terminó con el acuerdo general, y 4 años en La Habana con Humberto de la Calle y las demás personas. Y lo que hemos hecho es llevar al límite lo que es posible, lo que es posible. Y así como el gobierno tiene una cantidad de límites y de cosas que no aceptó, y para entender eso basta ver la lista de salvedades de las FARC, que todo el mundo vivía aterrado, eso qué es, y pues es nada de eso que unos acuerdos que no lo aceptamos. Hay cosas que, desde el punto de vista de la guerrilla, simplemente no las puede hacer, no las puede hacer. Y ellos llegaron también a su límite. Eso es lo que hay, el acuerdo es lo que hay. O sea, la idea de que uno puede volverse a sentar y reabrir esos acuerdos es una ficción, eso no puede pasar. Entonces, ¿qué pasa si gana el no? ¿Qué pasa si gana el no? A mi juicio, lo que pasa desde mi experiencia es que se derrumba el proceso de paz, se pierden todos estos esfuerzos, y la pregunta que hay que hacerse es si el país aguantaría un cuarto fracaso después del fracaso de los 80, del fracaso de comienzos de los 90, del fracaso del Caguán, si el país tendría el interés y la voluntad de meterse en otro proceso de paz. Eso es una situación hipotética, yo pensaría que no.
¿Usted cree que en ese caso los de las FARC, ellos han señalado que no volverían a seguir disparando, ¿usted qué cree entonces que harían ellos?
No sé, lo que yo tengo la convicción es que no se van a sentar a aceptar cosas que para ellos son completamente inaceptables.
El vicepresidente Germán Vargas Lleras ha señalado que tiene ciertas cautelas con respecto a ese Tribunal Especial para la Paz. Entre otras cosas, hay gente que dice que en ese tribunal pues se puede abrir una causa contra un empresario si alguien va y lo denuncia porque algún día tuvo, por ejemplo, una reunión con un paramilitar o qué sé yo, y que eso pues puede complicar las cosas y poner en marcha una cantidad de procesos pues que para algunas personas no deberían ponerse en marcha. ¿Por qué cree usted que Vargas Lleras dijo eso si él es el vicepresidente de la República y si se supone que él debe estar de acuerdo con el presidente Santos y con usted y con Humberto de la Calle? ¿Es porque está buscando votos en sectores más de derecha que están en desacuerdo con esta negociación de paz? ¿Es por eso o qué hay detrás? ¿O es que lo que pasa es que está mal informado, que ustedes no le han contado muy bien qué es lo que está pasando?
Usted es el analista político y usted puede mucho mejor que yo hacer ese análisis. Lo que sí quiero decirle es lo siguiente frente a este tema que ha tocado, que es muy importante, de los terceros, porque ahí circulan unos mitos que no son. Lo que hemos acordado es un sistema transicional con todas las de la ley que se ciñen por las mejores prácticas, a las mejores prácticas internacionales, que indican, como lo dijo en su momento Kofi Annan de Naciones Unidas, que uno tiene que concentrar sus recursos judiciales en los casos más graves, más representativos, y tratar de darle una respuesta a todo lo demás con instrumentos extrajudiciales como comisiones de la verdad, reparación. Eso es lo que hemos hecho acá. Entonces aquí no puede haber una cacería de brujas, aquí no se trata de ir detrás de todo el mundo, sino de concentrarse en lo más grave. Entonces la pregunta que tiene que hacerse alguien, como dijo el presidente, es bueno, ¿y cuántos empresarios? Porque es que también un tercero no es igual a un empresario, un tercero es cualquier persona que haya ayudado a un grupo armado, no es necesariamente un empresario. ¿Cuántos empresarios se vieron involucrados directamente en la comisión de un crimen de lesa humanidad? Uno pensaría que no son tantos.
¿No son los 13.000 que decía la Fiscalía?
Perdóneme un segundo, doctor César Jaramillo. Creo que está a punto de hablar el Procurador General de la Nación, ¿o aún no? No, aún no. En segundos está. Adelante.
Sí, es que decía el antiguo fiscal, el saliente fiscal Montealegre, que se trataría de investigaciones contra 13.000 empresarios. ¿Usted cree que la cifra es tan alta o es muchísimo menos?
Yo no le puedo decir, pues eso le corresponde a la Fiscalía, pero el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo el otro día públicamente algo que me pareció muy sensato, y decir, mire, ahí lo que hay son unas menciones en los procesos. No necesariamente unas investigaciones, y el análisis interno que tiene la Fiscalía es que la cifra de personas que estarían involucradas en empresas sería realmente sí, muchísimo menor.
Doctor Jaramillo, perdóneme, lo interrumpo. Está hablando el Procurador General de la Nación.
Sí,